Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a Fernando Arribas y es una satisfacción especial para esta revista de filosofía tener a una persona que ha realizado los estudios en la UNED, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Después ha hecho los cursos de doctorado en el Departamento de Filosofía, Moral y Política de la UNED. Y fruto de ese trabajo es un libro que tenemos en nuestras manos, La evasiva neoliberal, el pensamiento social y político de Friedrich Hayek, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Fernando Arribas es, por tanto, una persona de la casa, digamos.
Sí, un producto de la casa genuino.
Genuino,
por así decirlo.
Un producto genuino porque has hecho todos los estudios
todos,
en la UNED.
Todos, sí. Hice la licenciatura ahí en el año 88 y la terminé en el 93 en el Centro Asociado de Segovia y después, inmediatamente después, hice el doctorado que lo terminé 6 años después.
¿Y ahora has vuelto a la UNED? ¿Estás de profesor en el Centro Asociado de Segovia?
Sí, ahora estoy de profesor tutor.
El Centro Asociado de Segovia.
La Facultad de Políticas y Sociología.
Que es un centro que siempre ha funcionado muy bien, o sea, tiene un gran impacto en la ciudad, en toda aquella época que estaba Miguel Padilla de director, hizo muchísimo porque hubiera actos y encuentros de filosofía moral y filosofía política. Bueno, pues este libro que tenemos entre las manos, La evasiva neoliberal, el pensamiento social y político de Friedrich Hayek, pues efectivamente viene a situar, como aparece en la obra, pues una perspectiva nueva sobre Hayek, porque curiosamente Hayek es un autor, incluso para algunos, pues se ha llegado a decir que más que cualquier otra figura intelectual del siglo XX, Friedrich Hayek es probablemente el teórico social que en mayor medida se ha encontrado reivindicado, si no completamente, al menos en sus argumentos centrales por los acontecimientos históricos. ¿Esto es así o no? ¿En qué medida
sí,
es así?
Sí, en cierta medida es así. Si nos retrotraemos a los años 80, cuando, bueno, incluso antes de los años 80, cuando los modelos keynesianos prácticamente entran en crisis en toda Europa, pues efectivamente las medidas económicas que se proponen para salir de la crisis beben mucho de Hayek. Beben y lo hacen con un cierto retraso, porque Hayek ya desde los años 30 ha interpretado la crisis del 29, el crack del 29, lo ha interpretado de la misma manera que en años posteriores va a seguir criticando el keynesianismo, ¿no? Hayek ha navegado contracorriente desde los años 20, y su momento histórico llega probablemente a mediados de los 70, 80, con el gobierno de Margaret Thatcher y con el Chile de Pinochet, que en gran medida también aplica una política neoliberal radical. Y ahí, en ese ejemplo, seguramente es donde con mayor nitidez podemos ver cómo las políticas neoliberales en el plano de lo económico poco o nada tienen que ver muchas veces con la democracia política, ¿no? Pero bueno, seguramente de eso hablaremos más adelante.
Así es. Vamos a empezar un poco por cómo empieza el libro, el liberalismo de Hayek. Es decir, ¿cómo es ese liberalismo de Hayek? Tú explicas ahí este hombre que es hijo de profesores universitarios, más bien de ciencias naturales, de zoología, me parece que es, o de botánica.
Sí.
Y bueno, cómo él pues vive todo ese mundo tan rico, tan complejo, tan interesante de la Viena del primer tercio del siglo XX, como en el año 30 o 31 va para Londres, y ahí empieza a tener un contacto con grandes figuras. Quizás para conocimiento de nuestros oyentes, ¿podrías decirnos algo de la relación que tiene él? Ya hemos citado a uno de ellos, a Keynes, pero también está la otra gran figura que es Popper, ¿no? En aquellos años, de alguna manera, Londres, en los años 30 y ya después de los años 30, en los años de la Guerra Mundial, pues figuras importantes del pensamiento liberal recalan allí, el propio Raymond Aron, por ejemplo, también. Entonces, ese liberalismo suyo, por un lado es un liberalismo más interesado por las cuestiones de tipo económico, pero por otro lado, como tú muy bien dices en el prólogo o en el primer capítulo, claro, el libro que a él le da más fama es un libro que no es precisamente el que le dio más prestigio en el campo económico, que es El Camino de Servidumbre, cuando lo publica, me parece que es en el año 44.
Sí, en el año 44.
Entonces, ¿cómo es la evolución de él en estos años? Porque tú dices ahí muy bien, pues claro, él empieza ahí a tener posiciones anti-keynesianas, pero claro, en un momento que hay la Gran Depresión, más bien hay una parte de los gobiernos que se, en aquel momento se inclinan por las políticas keynesianas, con lo cual él queda un poco marginado, un poco a contracorriente. Y sin embargo, después, en el año 44, cuando él hace aquel alegato tan fuerte en contra del totalitarismo nazi, por un lado, pero por otro lado, también insistiendo en que se puede incurrir en los peligros de atacar al liberalismo desde otras formas de totalitarismo, el estalinista, o incluso desde cualquier forma de planificación colectiva, de intervención en la vida económica, pues claro, es como, digamos, un panfleto que tiene un enorme impacto en todo aquel mundo. Explícanos sí, un poco esos 15 años.
Esos 15 años, Hayek al principio, en su Viena natal, estudia Derecho, estudia también Economía, estudia también Psicología, aunque no lo hace de un modo oficial, creo recordar, y todos estos estudios van creando un pozo intelectual que luego más tarde se va a ver reflejado en los estudios epistemológicos y metodológicos, ¿no? Cuando él descubre, por decirlo de esa manera, la economía, inmediatamente se abraza a las tesis de lo que yo he llamado el liberalismo económico, tomando el término de Karl Polanyi. Su maestro en este sentido es fundamentalmente von Mises, Ludwig von Mises, que es el mayor representante del marginalismo austriaco, ¿no? El marginalismo austriaco se opone frontalmente al keynesianismo, especialmente en las medidas políticas prácticas para resolver las crisis de demanda que el capitalismo presentaba de forma recurrente, ¿no? Después del crack del 29, todo el mundo, en general, todos los intelectuales, toman partido por Keynes, por las recetas keynesianas de estimular la demanda agregada, mientras que Hayek, incluso obstinadamente, incluso yo diría que casi con un cierto esnobismo, ¿no?, se sitúa contracorriente. En este sentido es muy interesante para quien esté interesado en el tema, el relato autobiográfico de Hayek, Hayek sobre Hayek, que está traducido al castellano. Ahí habla el propio Hayek en torno a las controversias que tenía con Keynes en Londres, en la London School of Economics, y también con los Robbins y con todos los liberales de viejo cuño, ¿no?, del siglo XX. Y claro, durante los años 30, Hayek queda completamente sepultado, como digo, en el terreno de la práctica, ¿no? Sin embargo, después de la guerra, cuando publica Camino de Servidumbre, como bien has dicho antes, sobre todo en los Estados Unidos de América, va a tener una acogida espectacular. Va a tener una acogida espectacular que yo achaco probablemente a su visceral crítica del comunismo, ¿no? El comunismo de la planificación centralizada. El público norteamericano probablemente estaba mucho más preparado para recibir ese libro que el público europeo, ¿no? El público europeo, lógicamente, le cuesta mucho reconocer que detrás de las políticas keynesianas y de la socialdemocracia puede haber una antesala del totalitarismo tal y como lo hemos conocido en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Sin embargo,
y ahí, bueno, antes de seguir en ese tema, porque hablaremos de la constitución de la sociedad de Mont Pelerin y todo ese momento, ¿cómo es la conexión con Popper en ese tema, en ese punto? Porque se ha planteado a veces en qué medida Popper es defensor de un liberalismo más vinculado al estado del bienestar, el propio Aron en una época también lo es, pero él entonces, ¿cómo se vive con Popper? Porque Popper también es el momento de su magna obra, La sociedad abierta y sus enemigos, La miseria del historicismo.
Yo curiosamente he encontrado, en toda la bibliografía que he revisado, he encontrado muy pocos, yo diría que casi ningún momento en el cual Hayek se enfrente políticamente con Popper. Se enfrente o se pronuncie a favor de Popper. La mayor parte de las citas y la mayor parte de las conexiones que hay entre Popper y Hayek son en el plano epistemológico y metodológico. Es donde Hayek era un ferviente admirador de Popper, donde incluso a partir de los años 50 Hayek va a experimentar un cierto giro epistemológico que, bueno, también es en el libro está suficientemente estudiado y quizás sea demasiado complejo, ¿no?, para entrar en ello. Pero es curioso advertir cómo Hayek tiene especial cuidado en no discutir, en no polemizar desde el punto de vista político con Popper, porque sí es cierto que Popper era más inclinado a políticas que podemos llamar de bienestar, ¿no?, o de estado-providencia. Yo he encontrado muy poquito y prácticamente nada, ¿eh? Las conexiones giran en torno al concepto de racionalidad, a la idea de razón, ¿eh? Hayek es muy muy afín a la idea de racionalismo crítico de Karl Popper, pero en cuanto a políticas prácticas, yo creo que Hayek era un autor muy cuidadoso a la hora de saber a quién tenía que criticar y con quién tenía que, por decirlo así, que llevarse bien, ¿no?
Y en ese contexto, digamos, es donde él hace la constitución en el año 50 de la sociedad esta de Mont-Pelerin, sí. La sociedad contracorriente.
Donde creo que estuvo un español. Quizás Díez del Corral puede ser.
No.
Que estuviera alguna vez. No.
Ah, pues quizás pudo ser también. Estuvo invitado Díez del Corral, puede que sí.
No lo recuerdo bien, así que mejor.
Quizás Beltrán de Heredia o alguno de estos me suena más. Porque era más vinculado a la cuestión económica, ¿no? Pero puede que también invitaran alguna vez a Díez de Corral. Lo que no cabe duda es que en todo ese momento es interesante, ¿no? Es decir, en toda esa época donde comienza a darse con una enorme importancia la tesis del fin de las ideologías en toda la ciencia política, que después popularizará en los años 60 Daniel Bell, pero que ya aparece pues en todos esos debates que explica Lipset en El hombre político, en todo ese debate que también va a entrar Raymond Aron, los tres grandes figuras de la ciencia política, de la teoría política, pues curiosamente ahí ellos más bien, por ejemplo, si uno recuerda los capítulos de Lipset, de El hombre político, de que ya había pasado la lucha de clases, de que había un encuentro ya entre trabajadores y empresarios, pues más bien era a partir de la idea del sostenimiento del Estado social o del Estado del bienestar. El propio Aron pues lo plantea también en el ensayo suyo sobre las libertades, cuando dice, ustedes se asombran de que yo me dirija a Hayek, pero claro, los liberales tenemos que tener en cuenta a los disidentes, y Hayek es un disidente. Y él efectivamente está contracorriente, porque él está insistiendo en que ese punto al que han llegado, como en un gran consenso, los liberales progresistas, los socialdemócratas, los democristianos en Europa, para llegar a constituir en las distintas modalidades y con distintas formas lo que se ha venido a denominar el paso del Estado liberal al Estado social, al Estado del bienestar, pues él más bien veía ahí la antesala del totalitarismo. En este sentido, realmente, su planteamiento pues no ha sido confirmado por los hechos, aunque diga aquí, claro. Diga este autor Lesne.
Ha sido la antesala del neoliberalismo.
Claro, o sea, no ha habido ahí realmente. Hombre, un neoliberal podría decir, no, porque la quiebra que se produce desde mitad de los años 70 con el neoliberalismo evita esas tendencias. Pero lo que quiero decir es que él mismo en algún momento, Hayek, cuando tiene que hacer algún otro prólogo, dice, hombre, yo es que me refería a aquel socialismo de entonces, que hablaba de nacionalizaciones del sector público, hoy ya solo queda la redistribución de la riqueza, ya no hay tanta importancia al sector público ni a la planificación. O sea, él también matiza, ¿no?, en el año 76. Pero verdaderamente ahí es verdad que el Estado del bienestar no ha sido la antesala de eso. Y sin embargo eran unas ideas que estaban ahí como olvidadas y que volvieron a adquirir mucha fuerza, como has dicho tú, desde el 73 al 75. Pero antes de llegar a ese momento donde vuelve a adquirir fuerza, ¿qué hace él esos años? Es decir, esos años donde está en minoría, está contracorriente, se va a Estados Unidos, después de Estados Unidos me parece que pasa a Suiza, ¿no? O Austria.
Vuelve a Friburgo. Creo que es por el año 70 y...
Bueno, ya es
prácticamente en el año 73.
O sea, que se pasa casi 20 o 20 y tantos años en Estados Unidos, más o menos en Chicago.
Si llegan a 20, pueden ser 16, 18...
18 años. Entonces, ¿ahí el qué hace en ese tiempo? ¿Se pone a trabajar cuestiones más, dices tú ahí, de epistemología? ¿Tiene un poco la cosa de que le han dicho que no era un... bueno, digamos, que era un divulgador, polemista, es decir, sí, que claro, quiere volver a reivindicar su papel académico.
El éxito de Camino de Servidumbre en Estados Unidos, lo que le granjea en Europa, curiosamente, son enemigos, por decirlo de algún modo, ¿no? Enemigos desde el punto de vista académico. Tanto éxito divulgativo a los intelectuales europeos les parece un mal síntoma. Lo que va a hacer Hayek después, en la década de los años 50, va a ser revisar todos sus estudios y sus investigaciones en torno a psicología y metodología, que las va a publicar en el año 52, y después va a redactar el que desde mi punto de vista es un libro fundamental, que es lo traducido al castellano como Los fundamentos de la libertad, que es probablemente un clásico del liberalismo del siglo XX, ¿no? También va a dedicarse a publicar un gran número de artículos que después recopilará en torno al año 67. En el año 67 se publica el primer volumen de esos artículos. Hayek no deja de trabajar y no deja de dedicarse por igual a la economía, a la política, a la epistemología. Es decir, en este sentido es un auténtico intelectual global, ¿no? No se dedica a una única disciplina. Incluso también tiene artículos en torno a la historia de las ideas, en torno a pensadores como Hume, Mandeville, Smith, los clásicos del liberalismo fundamentalmente, con una interpretación muy, muy peculiar la suya, ¿no? Él no deja de trabajar ni de reunirse con ese grupo y bueno, pues creyendo firmemente en sus ideas, ¿no?
Y ahí hay ideas importantes en la perspectiva, por ir entrando ya en alguna de las ideas que han sido más polémicas, ¿no? Quizá como la primera idea, la idea de la subordinación de la política a la economía. Tú insistes mucho en este punto.
Sí, insisto mucho, sí.
Es decir, efectivamente eso estaba también en von Mises, está en otros autores. Pero bueno, es un poco esa idea de que lo que tiene que primar más que la democracia es el mercado. Es decir, que lo que realmente constituye el legado más importante del liberalismo es el mercado, el individualismo competitivo, la soberanía del consumidor, que es realmente en el mercado donde uno sabe lo que quiere hacer, lo que quiere comprar, no se vive ahí con interferencias de personas que pues tienen otros planteamientos de ingeniería social o de cazar votos de los ciudadanos o de programas de paternalistas, sino que realmente ahí uno puede realmente alcanzar, digamos, su bienestar, ¿no? Tú ahí insistes mucho en que eso, claro, plantea una concepción muy reducida de la propia democracia, una cautela muy grande sobre la propia política. Dinos un poco cómo ves ese punto, porque yo creo que es un punto nodal en tu tesis.
Sí, yo creo que es el punto central, se va constituyendo en el punto central. Diré que el concepto central de la teoría social y política de Hayek es el del orden social espontáneo, que él recoge de Adam Smith y de la Ilustración inglesa, ¿no? Como contraposición al racionalismo constructivista, que desde el punto de vista de Hayek es lo que caracteriza al socialismo y a los sistemas intervencionistas. Para Hayek el mercado es una institución espontánea, es decir, es una institución que es fruto de la acción humana, pero no lo es del designio humano. No está diseñada, no está construida por nadie en concreto, sino que es una constelación de hechos particulares que produce el mejor de los resultados posibles para el conjunto de la sociedad, ¿no? Claro, cuando yo insisto tanto en que la economía supedita la política a sus propios fines, lo hago porque en todo el discurso de Hayek el mercado sí es una institución espontáneamente generada, mientras que no lo es, por ejemplo, el debate político, mientras que no lo son los parlamentos, mientras que no lo son las votaciones, ¿no? Es decir, el liberalismo de Hayek oculta, yo diría que la parte esencial de la tradición propiamente liberal, ¿no? Esto, bueno, pues es también de alguna manera una apuesta mía, ¿no? Porque, claro, analizar a un autor liberal para terminar diciendo que es muy poco liberal es bastante arriesgado, ¿no? Pero quiero que se entienda que es en ese sentido en el que yo considero que el liberalismo económico de Hayek es susceptible de incluso de terminar devorando instituciones liberales que son muy valiosas y que están plenamente arraigadas en nuestro acervo cultural e histórico, ¿no? Como es la participación ciudadana y la participación democrática, ¿no? Todo eso es supeditado al mercado y al logro del mayor beneficio.
Ya,
en líneas generales.
Poco tiempo nos queda ya para profundizar en ese tema, pero invitaremos a Fernando a otro próximo programa, pero precisamente ahí, como último botón de muestra, cuando discutimos este tema, yo siempre recuerdo que en el tribunal de tu tesis, estuvo presidía Javier Muguerza, yo decía que de alguna forma el liberalismo de Muguerza, digamos, sería la antítesis del de Hayek,
sí,
porque
sí.
Es como la insistencia de que tiene que dar, es la búsqueda cooperativa de la verdad, el problema del consenso, el problema del individuo, el problema
el
de la ciudadanía,
moral autónomo.
El sujeto moral
eso
autónomo.
Eso queda arrasado en el liberalismo de Hayek.
Eso queda
desde
arrasado.
Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí, porque los dictados de la racionalidad económica cobran tal protagonismo y cobran tal autonomía, sobre todo dentro de la esfera de los asuntos públicos, que terminan ahogando prácticamente toda, toda consideración moral y toda consideración política en torno a los resultados de la competencia económica. Y yo creo que eso es el punto clave, en definitiva. De hecho, el último epígrafe, no el epílogo del libro, sino el último epígrafe del último capítulo, se centra exclusivamente en esa cuestión y yo creo que analizando ahí en ese epígrafe una serie de contradicciones muy, muy graves que hay a mi entender, En Derecho, Legislación y Libertad, me parece que es el libro de Hayek. Como digo, analizando esas contradicciones puede verse claramente como prácticamente no deja salida. Hayek no deja salida para que el liberalismo pueda reafirmarse independientemente de lo que es el puro beneficio y pues la esfera económica propiamente dicha.
Bueno, pues agradecemos a Fernando Arribas que haya estado aquí con nosotros en esta tarde de domingo y recomendamos vivamente a las personas interesadas. Hay que reconocer que el libro es duro, ¿eh?
Sí, sí,
no
eso hay que
libro,
reconocerlo, sobre todo los,
trabajo,
los primeros capítulos.
Sí. Es un trabajo doctoral muy importante y yo creo que hay que felicitar al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pues porque manteniendo lo que fue la vieja tradición del Instituto de Estudios Políticos, se mantengan este tipo de libros que son difíciles para las editoriales comerciales, pero porque, claro, efectivamente son libros donde se plantea con mucho rigor los temas, un poco áridos, pero para las personas interesadas en este tema del liberalismo, del neoliberalismo, de no hablar sin más del neoliberalismo como una receta, como un estigma, como una etiqueta que colgamos sin saber muy bien cuáles son los fundamentos, pues tienen aquí realmente un estudio prolijo y riguroso sobre el padre del neoliberalismo, uno de los padres con von Mises, que es Friedrich Hayek. Por tanto, recomendamos vivamente este libro de la evasiva neoliberal sobre el pensamiento social y político de Friedrich Hayek. Nada más y muchas gracias.